Televisión Nacional de Chile presenta Deporte 2000.
La cordillera de Darwin, ubicada en la 12ª región, fue avistada por primera vez desde la lejanía por los ojos civilizadores durante la expedición descubridora de Hernando de Magallanes en la primavera de 1520. Algunos expedicionarios hicieron tentativas por conocer sus interiores. Sin embargo, las enormes dificultades que encontraron para poder internarse a causa de sus glaciares, el escarpado de sus vertientes, además del rigor climático, le hicieron desistir prontamente de sus propósitos. De este complejo grupo de montañas, que deben su nombre en memoria del naturalista británico Charles Darwin, quien visitó la zona en 1834, se desprenden innumerables glaciares hacia su periferia. La zona, prácticamente inexplorada, hoy seduce a jóvenes aventureros que se atrevieron a desafiar su geografía para conquistar la cumbre. El 29 de enero de este año llegaban a Punta Arenas 8 integrantes de la rama de andinismo de la Universidad Católica. De no ser por sus particulares propósitos, los jóvenes podían pasar como el típico turista que durante los meses de verano visita la zona. Formados en su mayoría por el reconocido andinista Claudio Lucero, los muchachos buscaban en esta oportunidad algo más que la conquista de un monte en particular.
Quizás nosotros o ninguno de nosotros inteligió la cordillera de Darwin para subirla, sino que como grupo la idea de venir a subir cerros que nadie antes ha pisado, de aplicar técnicas que quizás nadie antes la haya ocupado acá, como grupo no sedujo. Y yo creo que en ese sentido las ambiciones personales se convierten en esfuerzos grupales y esa es la razón fundamental, pienso yo.
La cordillera de Darwin es solo uno de los tantos hitos del proyecto Cumbres Australes, del que también formaron parte exitosas expediciones anteriores a la cordillera Sarmiento en Puerto Natales y al Melimoyo. No tratábamos entonces con principiantes, y como lo exige cualquier empresa de este tipo, el conocimiento del lugar donde se pasaría prácticamente un mes era imprescindible. Por eso, había que contactarse con quienes pudieran aportar datos específicos de la zona. Agustín Besani, avezado marinero, parecía el hombre indicado.
Bueno, y lo que hablamos también, que los vientos estos que bajan desde las masas de hielo, que los Willy Wons, bajan rapidísimo y bueno, botan cualquier cosa, carpa.
Pero son ocasionales. Son ocasionales, pero no son sorpresivos. Tú te puedes dar cuenta que va a venir uno porque ya tienes previamente un viento fuerte. Ah. No caen así, que está calma chicha y se te viene el viento y arranque todo porque viene el burro. O sea, no hay ese tipo de problema. Pero sí tienes que estar preparado cuando hay viento fuerte.
Pese a los fuertes lazos de amistad que exhibía el equipo y que se deben a ascensiones anteriores, la presencia en esta ocasión de una mujer en el grupo despertó más de alguna incomodidad.
¿Listo para...? Sea.
El hecho de que en el grupo haya una mujer me produce en un primer momento mucho conflicto. Encontré súper injusto de alguna manera que invitáramos a la Patti y que no invitáramos a más gente, si es que íbamos a invitar a una mujer a la expedición. Cuando decidimos el año pasado que no fuera ni una mujer fue porque nos sentíamos más cómodos sin una mujer. No porque supieran menos, supieran más, tuvieran más fuerza o menos fuerza, porque eso es una estupidez, yo siempre he defendido que es una estupidez, pero porque uno, en general yo soy como una persona media inhibida al respecto con las mujeres, o sea, en Melimoyo andábamos cambiándonos de ropa en todos lados, habían lugares donde uno se tenía que pelotar y punto, salía a veces de mucha lluvia y al baño al lado.
La mayor parte de los carros que he hecho he salido con casi puros hombres, de repente hay expediciones en que se meten otras mujeres, pero en general mis cordadas han sido con hombres. No sé si es tan común, pero igual, en parte me complica, o sea, me complicó en cierto momento, porque me di cuenta que de repente también es rico tejer la madeja con otra mujer, ir al baño juntas, así, andar pelando, o echar la talla y reírme así, quieta, porque así son las mujeres, ¿no?
Temprano se despedían de Punta Arenas. De ahí en más serían solo ellos y la inmensa soledad de un territorio inexplorado. Seis horas de navegación que los llevarían por el fiordo Kitz hacia el glaciar Navarro. En el valle instalarían el campamento base, desde donde se internarían a fin de conquistar el mayor número de cumbres. El viaje continuaba por el hermoso seno descubierto en 1913 por el padre Alberto de Agostini y que lleva su nombre. Una vez en el lugar comenzaba el desembarque. La decisión fue tomada con el apoyo de Agustín Bessani y por los relatos encontrados que denominaban este lugar como el Valle de las Hadas, debido a su encanto y hermosura. También por criterios técnicos, la zona era ideal para montar el campamento base.
¿Llegamos?
Qué terrible, bro.
Los primeros días serían de adaptación. Patos y zorros eran la compañía que el lugar les ofrecía. Mientras intentarían montar un sofisticado sistema de comunicación satelital, aunque sin éxito.
La señal de los barcos que vengan por
El 3 de febrero realizaban el primer porteo, ascensiones pequeñas para el acarreo de material y preparación de la ruta antes del ataque final a la cumbre. El escaso conocimiento del lugar y la inexistencia de mapas exactos de la zona los llevó al terreno de las apuestas. El instinto finalmente los invitó a tomar las mochilas y los esquís y comenzar el ascenso. En esta oportunidad, el equipo intentaría levantar un campamento por sobre la línea del bosque antes de llegar a los hielos. Desde ahí, se intentaría establecer el primer contacto telefónico.
salida al mundo, señores. A mi polola primero.
¿Dónde la diste?
¿Te suena la opción de Owen?
¿Aló?
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 ¿Aló, mamá?
¿Aló?
¿Aló? ¿Aló, mamá? ¿Aló? ¿Aló? Mamá, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Arriba de un cerro en la cordillera de Darwin. Oye, cortito, estamos todos súper bien. Desembarcados y estamos en actividad súper bien. Y súper bonito.
La vista es increíble.
Ya. Cinco lleváis. Chao.
$10.
Chao. Nosotros también. Llama y eso. Chao. Bien, súper bien. Chao.
$50.
¡Oh! ¡Hagamos finanza! ¿Aló? ¿Está la Tina? ¡No! ¡Cochina! ¡Que se vaya!
El 10 de febrero comenzaba la aventura de montaña. Atrás quedaba el valle y el campamento base. Y en la nieve, algunos portearían equipo, mientras el resto construía lo que sería el hogar por varios días.
La vida acá en la cueva de hielo es entretenida. Es mucho más agradable estar acá adentro que afuera cuando hay mal tiempo. De hecho, el viento ni se siente, las nevazones tampoco. Y la temperatura media que calculamos ayer como de 0 grados en el fondo, porque el momento en que estaba menos 2, menos 3, y cuando cocinamos, de todo el sector cocina es aquí, con esto viene entrando el pollo. Aquí está el sector. ¿Qué pasó, pollo? Este es el sector cocina, aquí preparamos comida, comida y desayuno básicamente. Este es mi velador, donde de un tornillito de hielo se cuelga la bolsa seca y uno tiene la linterna. Lo mismo que el campamento abajo, buenas anotaciones. Y la verdad es que estar acá adentro es bastante grato, pero cuando voy a solcito es mejor obviamente estar afuera.
¿Qué está diciendo Camilo? Haciendo unos croquis de los cerros que vemos y midiéndole el azimut y midiéndole la inclinación, para después uno lo hace esto del mismo procedimiento en varias partes y puede calcular la posición y la altura del cerro, porque como no están mapeados, excepto con mapas preliminares que normalmente las cumbres las tienen en cualquier parte, es súper útil hacer esta medición. Por eso tenemos esta brújula que tiene mi azimut y pendiente. Famosa brújula de Zafiro que de la expedición. Entonces hago unos croquis para después no olvidarme, porque como no tienen nombre los cerros, uno no. El cerro de allá, el cerro de acá, entonces hago los croquis con el ángulo, uno cacha más o menos para donde estaba mirando.
El tiempo empeoraba, pero el encierro resultaba insoportable para algunos. Así tomaban las mochilas y desafiaban la montaña.
Yeah.
Los días de mal tiempo y largas jornadas dentro de la cueva culminaban cuando, por primera vez en muchos días, asomaban los rayos del sol. Era el momento preciso para atacar la cima del fantasma, cumbre que sería bautizada así, pues hasta ese momento había permanecido oculta tras las nubes. Mediante un sistema de turnos, algunos partían hacia otros montes. La mitad del equipo comenzaba el lento ascenso hacia el blanco macizo. La estrategia fue bordear la imponente montaña a fin de minimizar las posibilidades de caer en alguna grieta. El mal tiempo por momentos volvió a amenazar, pero a esas alturas nada parecía detener a los deportistas, que por fin cumplían el sueño largamente acariciado.
¡La sardina! ¡Ya la tengo!
¡Grande la chilena!
¿Cómo vamos allá, boludo?
Siempre oportuno, Kikín. Apuntado a llamar en el momento en que 8 pies pisan la cumbre, pisan la parte más alta del cerro que por su fisonomía llamamos fantasma.
Además que no se veía nunca.
Así que, felices, Kiko, felices. Está increíble la vista. Y, pucha, queremos puro aprovechar el día para alcanzar otra cumbre. Ese es nuestro objetivo ahora. Cambio.
Felicitaciones, bacán, que estén ahí arriba. Antes que nada, bueno, tenemos que estar ahí, Pepe, Oliver, Mariano, muchas felicitaciones. Y espero que al final, después de 18 días, tengamos una ventana buen tiempo de dormir a verlo de la rodada.
Cambio fuera por este lado. ¡Ah!
¡Chico!
Días de una empresa que culminaba con éxito y con la merecida celebración.